Manacled, por Stanley New. Flashback 19, octubre 2002. La siguiente vez que Hermione llegó a la choza, Draco apareció visiblemente molesto y cargando un gramófono. Lo miró atentamente. Creo que me estoy perdiendo de algo. Ten por seguro, Granger, que si pudiera idear una solución mejor, lo habría hecho. Él conjuró una mesa y puso el gramófono sobre ella. Sacudió la varita y la música comenzó a sonar. Eso es. Hermione se atragantó ligeramente y lo miró incrédula. ¿Estás esperando que bailemos? Vals. Se volteó para mirarla. Te mueves como un pingüino cuando combates. Hermione sintió que se le calentaban las mejillas. Desde luego que no, anunció rápidamente. He pasado bastante más tiempo que tú viéndote batirte en duelo y créeme, lo haces. Su labio se curvó burlonamente. Eres lenta y torpe, y la única razón por la que no te golpeo más es porque no estoy apuntando intencionalmente. Hermione se tragó su respuesta. ¿Así que crees que la solución es bailando vals? Dijo rígidamente. Así es. La tía Bella era una de las bailarinas más excepcionales con las que he tenido la desgracia de formar pareja. Se batía en duelo con la misma fluidez. Sé que puedes bailar, solo necesitamos trasladar el movimiento al combate. Hermione lo pensó por un momento y después asintió mientras ponía su bolso a un lado. Está bien. Draco caminó hacia ella con la expresión de alguien que preferiría ser golpeado en la cara antes de hacer lo que estaba a punto de hacer. Levantó la mano izquierda para que ella la tomara. Luego apretó la mandíbula rígidamente y deslizó la mano derecha debajo de su brazo, colocándola debajo del omóplato antes de acercarla hasta que solo hubo unos centímetros entre ellos. Hermione sentía que apenas si respiraba. Levantó la vista para verlo a la cara mientras descansaba la mano izquierda en la parte superior de su brazo, cerca de su hombro. Se quedaron en posición, sin moverse, solo mirándose el uno al otro. Podía ver la tensión en su mandíbula y en la dura línea de su boca cuando casi, pero no del todo, la miraba con desprecio. También pudo ver sus ojos y cuando se encontraron con los suyos, pudo ver cómo su iris se iluminaba hasta que él levantó la barbilla bruscamente y miró al otro lado de la habitación. Sintió sus dedos estremecerse contra la espalda antes de que él los detuviera. Así que, su voz era dura mientras miraba hacia otro lado. El baile que mejor representa la velocidad y la fluidez que quiero que desarrolles es el vals vienés. Es un paso extremadamente fácil de aprender si la mujer es receptiva y capaz de seguir las indicaciones de otra persona. Dado que ninguna de esas dos cosas son cualidades que nadie aplicaría a ti, me he resignado a que va a tomar una cantidad considerable de tiempo antes de que lo consiga siquiera con una apariencia de gracia. Le sonrió condescendientemente. Hermione sintió su indignación y determinación creciendo en el pecho y se puso ligeramente rígida antes de que se le ocurriera algo. Draco claramente no quería estar sosteniéndola en sus brazos. Estaba tratando de provocarla para que se forzara y terminar sus clases de baile tan pronto como fuera posible. Ella le sonrió ligeramente. Haré lo mejor que pueda, dijo, arrastrando ligeramente los pies y casi pisándolo. Entonces, por favor, no me pises, dijo con disgusto al verla. Preferiría no ir a un sanador porque tu torpeza termine fracturándome un hueso.
Yo te lo sanaré,
dijo con dulzura burlona. Volvió a mirarla con desprecio y de repente comenzó a moverse. Hermione trató de seguirlo, pero sus rodillas chocaron. Ella gritó y él maldijo. Da alguna advertencia antes de empezar a moverte, le dijo con una voz rígida mientras la rodilla derecha le pulsaba. Trata de seguir mi ritmo, dijo rápidamente. Esto es para batirse en duelo. Nadie te va a dar alguna advertencia antes de que te maldiga. Debes de tener el instinto de simplemente moverte. La mandíbula de Hermione se apretó y resopló. Está bien. Comenzaremos de nuevo. Hermione no necesitaba fingir torpeza cuando bailaba con Draco. La velocidad con la que esperaba que bailara el vals era casi vertiginosa. No era paciente, de hecho, parecía determinado a hacerlo tan desagradable como fuera posible, probablemente para motivarla. Le palpitaban los dedos de los pies y estaba bastante segura que sus botas de piel de dragón estaban reforzadas con acero en los dedos, porque accidentalmente la pateó en la espinilla y pensó que podría haberse fracturado algo. Se tiró al piso con un pequeño grito y se abrazó la pierna. «Eres el peor instructor de baile del planeta», gruñó y se subió los pantalones de un tirón para descubrir que ya florecía en su espinilla un moretón púrpura. «Oh, ¿cómo podré vivir con eso?», dijo secamente sin siquiera mirarla. «Mi ambición secreta está destruida». «Estás intentando romperme la pierna. ¿Por qué estás usando las botas de combate?», dijo con tono furioso. Malfoy la volteó a ver bruscamente y logró vislumbrar su pierna. Su expresión vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar su máscara de indiferencia. «No esperaba que fueras así de torpe». «Eres un completo bastardo», dijo Hermione mientras invocaba su bolso y buscaba su botiquín de sanación. «Y aún así, la mayor parte de tu preciada orden ya estaría muerta de no ser por mí». Se burló Draco de ella con maldad. «A estas alturas soy su salvador tanto como Sam Potter lo será jamás, y soy tu dueño, así que realmente tienes muy poco margen para quejarte». Hermione sintió cómo palidecía mientras la furia le recorría el pecho. Lo odiaba demasiado. Lo odiaba y aún así lo deseaba, y eso hacía que lo odiara incluso aún más. Pero probablemente lo odiaba más porque tenía razón sobre la orden. La guerra en Gran Bretaña estaba en un punto muerto actualmente, después de años de pérdidas lentas de su bando. La orden seguía estando comparativamente hablando en gran desventaja, pero Voldemort había tenido cada vez menos victorias desde que Malfoy había comenzado a espiar. La ayuda de Draco había equilibrado la balanza de la guerra y él lo sabía. Tenía a la orden en la palma de su mano. Era la forma más endeble de supervivencia posible, porque no tenía ni idea de si algún día podría dejar de hacerlo. «Lo estoy intentando», dijo con voz temblorosa mientras esparcía una pomada para el moretón en su piel. «Si me hubieras dado alguna advertencia, hubiera comprado un libro y practicado los pasos antes de venir. No es como si no lo estuviera intentando intencionalmente, no me lo sé. ¿Podrías tratar de comunicarte un poco más?». La miró durante unos instantes antes de apartar la vista. «Bueno, ahora ya lo sabes, así que practica». Desapareció con un crujido furioso. Hermione se quedó atrás. Se quitó los zapatos para comprobar si tenía fracturas en los dedos de los pies y quejarse de lo increíblemente imbécil que era Draco. Suspiró y enterró la cara entre las manos. La peor parte era que ella en verdad no lo culpaba. Si alguien le estuviera haciendo a Hermione lo mismo que ella le estaba haciendo a Draco y aparentemente estuviera teniendo éxito, sería extremadamente difícil no resentirlo y querer lastimarlo también. Debía de estarle carcomiendo saber que lo manipulaba emocionalmente y aún así sentirse atraído por ella. Era algo vilmente cruel para hacerle a alguien, especialmente a él. Todo lo que había aprendido sobre él la hacía sentirse más culpable al respecto. Se tragó su culpa. Draco Malfoy era un arma de doble filo, tan preparado para acabar con la orden como para ayudarla. A menos que lo controlara, era una amenaza. No era como si lo estuviera disfrutando. Seguramente él también debería saberlo. No estaba mintiendo, no estaba siendo insincera, pero estaba funcionando. Que él supiera su motivo no negaba la conexión genuina que de alguna manera habían forjado. Por eso era tan horrible. Era real, pero ella lo estaba convirtiendo en un arma. Salió de la choza y apareció a una librería para encontrar un libro que explicara cómo bailar el vals vienés. La semana siguiente, Draco estaba igualmente de malhumorado, pero tuvo la cortesía de usar zapatos diferentes. Cuando Hermione llegó, se sentó enfrente de él y prosiguió a transfigurar sus tenis en un par de tacones bajos. «¿También planeas usar tacones cuando estés en combate?», preguntó arqueando una ceja mientras la miraba. Sus labios se curvaron de forma condescendiente. «El libro decía que se supone que tengo que estar de puntillas. Es más fácil acostumbrarme al paso y la fluidez y mis pies ya están en la posición correcta. Volveré a usar tenis una vez que creas que tengo una apariencia de gracia», dijo levantando su barbilla. «Necesitas mejores zapatos. Esas cosas muggles que llevas son inútiles», dijo con desprecio. Hermione se sonrojó. La mayor parte de su ropa provenía de contenedores de donaciones muggles. Era difícil encontrar buenos zapatos de su talla. Había estado manteniendo su par actual con reparos. Draco Rico Gilipollas Malfoy era probablemente, ni siquiera sabía cuánto costaba un par de botas de piel de dragón. Funcionan, dijo con rigidez. Eso es todo lo que me importa. Se puso de pie. Y si no te importa, si empiezas más despacio y después vas acelerando, creo que seré capaz de seguirte mejor. Draco puso los ojos en blanco. De acuerdo. Él ni siquiera la miró mientras le tendía las manos y ella daba un paso hacia ella y se colocaba en posición. Estaba lista cuando él dio un paso hacia adelante sin previo aviso. Ella echó el pie derecho hacia atrás e hizo un paso corto y rápido mientras se dejaba girar sobre un pie, y él entonces dio un paso largo hacia atrás y ella lo siguió con el pie izquierdo. Era, como él había dicho, técnicamente un paso extremadamente fácil. La dificultad era la velocidad y confiar en la dirección de Draco, forzándola a relajarse lo suficiente como para seguirlo instintivamente en vez de reactivamente. Seguirlo no era difícil en teoría. Claramente le habían enseñado a bailar. Tenía un porte y una estructura excelentes y se movía con la fluidez de un gato. Desafortunadamente también era un imbécil que intentaba intencionalmente hacer que bailar con él fuera tan desagradable como fuera posible. Mientras ella se estaba esforzando por adaptarse a un nuevo paso, que requería que rotaran como pareja en círculos en la dirección de las manecillas del reloj y moviéndose en sentido contrario alrededor de la habitación. Él le pisó los dedos de los pies 8 veces en 20 minutos, y Hermione pensó que varias de las veces habían sido intencionales. ¡Ay, maldita sea, Draco! Hermione lo golpeó fuertemente en la espinilla después de que aplastara su pie derecho de una manera particularmente dolorosa. Pasaríamos considerablemente menos tiempo bailando si tan solo me dieras la oportunidad de acostumbrarme al paso. Tomará más tiempo si me rompes los dedos. Ay, hay algo que sepas hacer, aparte de quejarte, dijo con desprecio mientras ella se inclinaba para mirar el apéndice lesionado. No lo sé, ¿lo hay? Dijo fríamente, poniéndose de pie y cuadrando los hombros. Le miró a los ojos mientras levantaba los brazos en posición de vals antes de que él pudiera hacerlo. La expresión de Draco parpadeó y se arrepintió momentáneamente. Ella le sonrió burlonamente y su expresión se volvió brevemente asesina cuando la estrechaba entre sus brazos y contra su pecho. Levantó la vista para mirarlo. A menos que haya alguna razón por la que no puedas, quizás podríamos intentar bailar el vals vienés con normalidad, dijo ella con un tono uniformemente pero ligeramente irritante. Después de todo esto fue tu idea. Cuanto antes domine la fluidez, antes podremos volver a maldecirnos mutuamente. Una consumación fervientemente deseable, dijo con expresión fría. Se movió más lentamente. Hermione en realidad no era una bailarina terrible, solo extremadamente fuera de práctica, y en los brazos de alguien físicamente distrayente y personalmente malévolo. Después de una hora fue capaz de seguirlo a toda velocidad sin que ninguno de los dos lesionara al otro. Finalmente él se detuvo. Bien, eso es suficientemente bueno. Empieza a pensar en cómo usar la fluidez al batirte en duelo, dijo, apartándose el cabello de la cara y frotándose la frente. Claro, solo bailaré vals alrededor de las habitaciones de práctica. Estoy segura de que nadie se dará cuenta, dijo Hermione mordazmente entre jadeos. Estaba sudando y podía sentir la blusa pegándose a su espalda entre los hombros. Tenía mechones de cabello pegados contra el cuello. Malfoy, en cambio, parecía fresco como una lechuga. Probablemente tenía encantamientos reguladores de temperatura en toda su ropa. Aunque aún parecía transpirar ligeramente, Hermione tiró de su blusa para que dejara de pegársele al torso y lanzó un hechizo refrescante antes de conjurar una taza y un poco de agua. «Es tu vida», dijo con frialdad y después sacó un pergamino. «El señor Tenebroso se está frustrando cada vez más con todos los rescates. Tiene a Sussex trabajando en algo para prevenirlo. No tengo tanto acceso a ese edificio, pero la orden debería empezar a prepararse para la eventualidad de que no serán capaces de salvar a gente por mucho más tiempo». Hermione tragó saliva fuertemente. «No sabía que Dolohov tuviera tantos talentos», dijo finalmente. «No los tiene», dijo Draco, conjurando su propio vaso de agua. Ahora que la mayor parte de Europa está en sus manos, el señor Tenebroso es capaz de reunir a un buen número de científicos ambiciosos con pocas líneas éticas. Sabes que Sussex se está expandiendo más allá del desarrollo de maldiciones. Es increíble el avance mágico científico que se puede lograr cuando los científicos pueden hacer lo que quieran con sus sujetos de prueba. Hermione sintió como si algo en su interior se hubiera colapsado y dejado un vacío. Ya veo. Supongo que eso es difícilmente sorprendente. Cosas similares pasaron durante la Segunda Guerra Mundial Muggle. Draco asintió y parecía cansado, más que cansado. Era como si su alma estuviera brillando a través de sus ojos plateados y fuera casi transparente por dentro. ¿Cómo sabes sobre la Segunda Guerra Mundial? Sus ojos brillaron fuertemente como diamantes. Como ya lo he mencionado antes, sé leer. ¿Por qué no iba a estudiarla? Obviamente es el libro de jugadas de donde el señor oscuro saca todo. La propaganda es paralela. Las mismas tácticas. Aprendió de los errores de Hitler. No está malgastando ningún recurso en Rusia y está teniendo cuidado de evitar provocar directamente a la Macusa durante el mayor tiempo posible. Aunque no sé qué es lo que piensan hacer si intenta eliminar el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Hermione asintió. Hemos tratado de pedir ayuda, pero aparentemente el genocidio no es una razón suficiente para intervenir. Otros países necesitan resolver sus propios problemas, ¿sabes? Macusa no son los aurores del mundo. Ni siquiera aceptan a nuestros refugiados. No sin al menos unos años para examinarlos, incluso a los niños. Aparentemente es demasiado riesgo traer el extremismo de Europa hasta su territorio y no tenemos registros legales de la mayoría de los más jóvenes. Su voz se entrecortó. Volteó a verlo seriamente. ¿Crees que podemos ganar, Draco? Quería escuchar la respuesta de él más de lo que quería escucharla de cualquier otra persona. Ron, Harry, Fred, incluso Kingsley o Moody. Todos mentirían o preferirían tomar una vista optimista de las cosas. Pero Draco Malfoy no mentiría al respecto. Por alguna razón se sentía segura de ello. Él le diría lo que en verdad pensaba que era posible. Él suspiró y se recargó contra la pared. ¿Acaso importa lo que yo piense? Vivo entre idealistas, pero todo lo que veo son más y más cadáveres. Quiero escucharlo de alguien que en verdad sepa cómo es allá afuera y no crea que el optimismo mejora de alguna manera las probabilidades. Sabes muy bien que creo que tu orden es en gran parte estúpida. Su expresión era amarga. Aunque he notado que Shacklebolt y Moody hacen alguna que otra elección estratégica cuando pueden salirse con la suya. Dirigió a Hermione una mirada mordaz que ella le devolvió sin pestañear. No veo cómo ganarán con la continua política en contra de usar las artes obscuras. Por otra parte, Potter es un idiota que sigue con vida. Tiene el talento más antinatural para la sobrevivencia que jamás haya visto, y poder también si en verdad estuviera dispuesto a usarlo. Si todo se reduce a un duelo entre el señor Obscuro y Potter, le daría a la orden una probabilidad en 4, en la base de la continua e improbable suerte de Potter. Pero si la guerra va más allá de eso, las probabilidades son considerablemente menores, por decirlo de manera suave. Entonces, ¿por qué ayudarnos? Él arqueó una ceja y su expresión se volvió reservada y burlona. ¿No crees que vales la pena? Ah, sí, tu rosa en el cementerio. Ella alejó la mirada, resoplando ligeramente y acomodando su ropa. ¿Te pusiste esas runas por mí? Sus ojos brillaron por un momento y después él negó con la cabeza. ¿Entonces por qué? Preguntó mientras lo estudiaba. La miró fijamente y su expresión parpadeó. Se veía resentido, lesionado. Sus ojos estuvieron calculando durante varios segundos mientras la miraba. Luego su expresión se cerró de nuevo. No importa. Hermione comenzó a abrir la boca. Quería discutir, señalar que sí importaba, que si dejaba de ser enigmático no se vería obligada a manipularlo. Pero no podía decir eso y él ya lo sabía. Cualquiera que fuera su motivo, no confiaba en que la orden no lo usaría en su contra. Ambos sabían que la orden lo haría. Supongo que no. Suspiró y se sentó para poder transfigurar sus zapatos. Se preparó para irse, pero volteó a ver a Draco cuando estaba en la puerta. Él estaba recargado contra la pared. Sus ojos se apartaron de ella cuando se volteó. No mueras, Draco. Él la miró fijamente por un momento antes de sonreír. Solo porque tú lo pides, Granger. Su tono estaba lleno de sarcasmo. Seguía recargado contra la pared cuando ella cerró la puerta detrás de él, detrás de sí. Sus martes llegaron a estar compuestos por una extraña combinación del baile y duelo. Draco la ejercitaba con determinación hasta que pudo esquivar y moverse con fluidez de la manera que él quería. Tenía razón. Bailar y batirse en duelo involucraban un tipo similar de habilidad reactiva, y Hermione lo aprendió rápidamente. La desconcertó un poco cuando se dio cuenta de que sus movimientos y técnicas evocaban cada vez más a los de Bellatrix. Casi habría pensado que se estaba volviendo decente, pero Malfoy nunca usaba la mano izquierda. Se preguntaba cómo combatía cuando en verdad lo intentaba. A veces llegaba con lesiones notables, pero se rehusaba fríamente a que ella la sanara. La cantidad de tiempo que pasaban juntos crecía cada vez más y más. La práctica del duelo provocó que hubiera descansos cada media hora para refrescarse e hidratarse. Hermione se esforzaba por hablar con él, pero casi siempre la ignoraba y cuando sí contestaba sus preguntas parecía estar mintiendo. De vez en cuando Hermione era llamada abruptamente después de una escaramuza, pero los mortífagos no eran aficionados a los ataques matutinos. La tensión de la guerra se sentía interminable, como si el frágil equilibrio fuera a romperse en cualquier momento. La tensión entre Hermione y Draco se sentía similar. Para diciembre ella sentía como si el aire entre ellos vibrara cuando estaban juntos. Furioso, resentido, desesperado. Había un límite revelándose en él, como si se estuviera erosionando ligeramente por el estrés. No estaba segura si simplemente era el estrés de la guerra o si ella estaba contribuyendo a ello. Un día llegó luciendo pálido, con sangre goteando de su mano izquierda. Casi le había arrancado la cabeza a mordidas la última vez que intentó curarlo, así que Hermione se esforzó por ignorarlo. Cuando no logró dejar de sangrar después de media hora, finalmente giró alrededor de él mientras esquivaba un maleficio y le lanzó un diagnóstico. Lo observó durante menos de un segundo. ¡Idiota! Se vio obligada a retroceder por el suelo y lanzarse en un salto mortal para evitar la rápida y furiosa sucesión de aturdidores que él envió tras ella. No puedes ignorar las mordidas de un vampiro. Disparó media docena de maleficios tropezadores a sus pies, y mientras él los esquivaba, levantó la varita y consiguió darle en la frente con un aturdidor. Él cayó y lo miró fijamente sorprendida, medio esperando que se incorporara de repente. Estaba sorprendida de que en verdad había logrado golpearlo. Entonces se le ocurrió que el éxito probablemente tenía más que ver con su pérdida de sangre que con su talento para el duelo. Se apresuró a hacerle otro diagnóstico. Había perdido una cantidad considerable de sangre. Había sido mordido en alguna parte superior del brazo, tenía hemorragia interna y una lesión abierta en el costado. Conjuró una cama y le hizo levitar hacia ella. Solo dudó por un momento antes de sentarse en la orilla junto a él. Incluso inconsciente, Draco se veía tenso. Estiró la mano tímidamente y le tocó la mejilla. Después le pasó la punta del dedo entre los ojos, tratando de desvanecer el estrés de su expresión. Lanzó un hechizo para desabotonar su túnica y camisa y después, con un amaestrado hechizo de levitación parcial, lo levantó de modo que él se inclinara contra ella y le quitó toda la ropa de los hombros y los brazos. Su cabeza se apoyó sobre su hombro y no pudo evitar fijarse en las cicatrices de las runas. Se habían convertido en cicatrices plateadas a lo largo de sus hombros. Pasó ligeramente los dedos por ellas y sintió la magia, fría e implacable, grabada en su ser. La magia tembló ligeramente bajo el tacto. Tenía la piel preocupantemente fría. Lo acomodó de nuevo en la cama y lo examinó. Le habían mordido el bíceps, dos pinchazos profundos que se curaban fácilmente. El problema más grave era su torso. Estaba moteado con profundos hematomas que Hermione sospechaba se debían a un hechizo con Fringo lanzado a corta distancia, posiblemente de una escaramuza con la Orden que había ocurrido la noche anterior. Tenía una herida en el costado que parecía tener varios días, pero había comenzado a sangrar de nuevo debido a la mordedura del vampiro. Invocó a su bolso y sacó su botiquín. Vertió varias pociones en su garganta y luego se dispuso a repararle la herida del costado. Él era un idiota. Y se sintió helada de la preocupación al darse cuenta que no le estaban atendiendo las lesiones. En el pasado había estado en excelente condición física cuando ella lo había curado. Tenía numerosas cicatrices en los brazos y el torso que no habían estado ahí antes. Al estudiarlas se dio cuenta que solo las había ignorado y dejado que se sanaran solas en vez de acudir con un sanador. Quizás había despedido a su sanador anterior después de no haberle ofrecido alivio para las runas. Incluso si la magia era oscura, ningún sanador cualificado podría haber sido tan ignorante como para pretender que no habían más opciones, a menos que hubiera sido deliberadamente negligente. Había dicho que tenía un nuevo sanador. Siempre que se ofrecía a sanarlo, él había insistido en que tenía a alguien que se ocuparía de ello. Estaba siendo intencionalmente descuidado. Tal vez lo estaba haciendo para castigarse a sí mismo. Si ella lo estaba haciendo vacilar de su expiación o lo que fuera. Hermione se mordió el labio. Quizás estaba descuidando intencionalmente su bienestar físico para poder concentrarse. O posiblemente estaban tratando de probar sus límites. Trató de no enfocarse en esa posibilidad. Sacó una pomada para moretones y la esparció a través de su torso y después murmuró hechizos sobre las cicatrices para ayudarlas a sanar y desvanecerse de alguna manera. Lanzó otro diagnóstico y lo estudió cuidadosamente para asegurarse de que no había pasado por alto ninguna lesión. Cuando estuvo segura de que ya no había nada más que atender, le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de él y presionó el dorso de la mano contra su mejilla. Esperó a que su piel comenzara a calentarse lentamente a medida que la poción regeneradora de sangre hacía efecto. Le apartó el cabello de la cara y lo miró fijamente, recorriendo sus rasgos con los ojos y viendo cómo recuperaba el color lentamente. Cuando estuvo indudablemente caliente, retiró las manos, lanzó un encantamiento de limpieza sobre su ropa para vestirlo de nuevo. Su túnica tenía una mancha de magia oscura, como si se hubiera entretejido en la tela. Dudó acerca de si debería quedarse donde estaba o cruzar la habitación antes de lanzarle el hechizo reanimador. Se quedó. Apenas había terminado de pronunciar el conjuro cuando él se levantó de un salto, la tomó por el cuello y la estampó contra el colchón antes de que pudiera siquiera gritar de sorpresa. Su mano permaneció en su cuello y ella podía sentir a varios de sus pasadores enterrándosele en el cráneo mientras él la inmovilizaba. Los ojos de Malfoy estaban desorientados, pero su expresión estaba enfurecida. Sus rostros estaban separados por escasos centímetros. Vio cómo su expresión ondulaba cuando la reconoció y se dio cuenta de que estaba a punto de estrangularla. Su agarre se aflojó de inmediato. ¡Qué mierda, Granger! Miró alrededor y pareció más confundido al darse cuenta de que estaban juntos en una cama. Lo miró fijamente, con el corazón latiéndole fuertemente. Ni siquiera se le había ocurrido que él pudiera atacarla de aquella manera. Estabas lastimado. Las manos de él se alejaron de su cuello y su expresión se volvió aún más furiosa. Casi te mato, entrometida. Lo interrumpió. Es posible que de alguna manera no lo sepas, a pesar de que te lo he dicho específicamente, pero el veneno de vampiro es anticoagulante. Tenías algunos daños internos menores por la escaramuza de anoche. Te estabas desangrando hasta morir por dentro y por fuera. Me habría ocupado de ello a su debido tiempo, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. Estaban más abajo, en su cuello. Las manos de Malfoy se extendieron y ella sintió su pulgar deslizándose a lo largo de su garganta. Ella se estremeció levemente y sintió un hormigueo en la piel cuando sus dedos le recorrieron el cuello. ¿De verdad? ¿Y quién iba a sanarte exactamente? Porque debo decir que, a juzgar por todas las nuevas cicatrices esparcidas por tu cuerpo, creo que el nuevo sanador que sigues mencionando es un fraude. Su mano se detuvo. ¿Me quitaste la ropa? Solo la camisa. No te veas tan sorprendido, soy una sanadora Draco. No es como si fuera la primera vez que te he visto sin camisa. Sus ojos brillaron de rabia. No me sanes sin mi permiso. Su voz era un gruñido bajo. Su furia era evidente, pero la intimidación se veía arruinada por el hecho de que simultáneamente le giraba la cabeza suavemente, verificando si la había lastimado en absoluto. Hermione sintió que la comisura de sus labios se arqueaban ligeramente mientras lo observaba. Él estaba inclinado sobre ella, con los dedos presionándole la mandíbula mientras seguía moviéndole la cabeza de un lado a otro y pasando los pulgares suavemente a través de su piel. El corazón le latía con más fuerza que cuando la había inmovilizado bruscamente. Trata de no estar muriendo en mi presencia y no sentiré que tengo que hacerlo. No quiero que me entrenes cuando estés herido, eso ya lo sabes. Levantó la mano y la cerró alrededor de su muñeca para calmarlo. Los ojos de él se movieron rápidamente hacia arriba y se encontraron con los suyos, y ella lo estudió con seriedad. Consigue un sanador, Draco. Uno bueno. Contrátalo y llámalo cuando te lesiones. Por favor, consigue un sanador. Simplemente la miró fijamente y ella sintió que su corazón se detenía por la intensidad. Su pulso latía bajo los dedos de él y vio cómo sus pupilas se expandían lentamente tragándose el plateado de sus iris. El calor de su piel sangraba hacia su interior y podía sentir su aliento contra su rostro. El rostro de Draco se acercó infinitesimalmente. Su corazón latía con tanta fuerza que se preguntó si él podría oírlo. Se quedó sin aliento y sus dedos se apretaron alrededor de su muñeca. Todo estaba cálido y estaban tan cerca. Él estaba tan cerca. Bajó la cabeza hasta que sus labios casi estaban tocándose. Después él se echó a reír. Liberó la mano de la de ella y se incorporó. Su expresión era fría como el hielo y la miró con desprecio. ¿En verdad creíste que te besaría? Hermione lo miró fijamente. Él inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una risita amarga. ¿Sabes? Me sorprende que alguien como tú haya logrado mantener una amistad con Potter y Weasley durante tanto tiempo. Hermione se sobresaltó. Alguien como yo. Bajó la mirada para observarla y arqueó una ceja. Su expresión era impasible, pero ella podía ver el resentimiento en sus ojos. Alguien sin líneas que no cruzaría. Con la rectitud de Potter y Weasley hubiera esperado que terminaran las cosas para ti a estas alturas. Hermione lo observó y su boca tembló. Presionó los labios con fuerza. Él sonrió satisfecho y le dio la cabeza ligeramente. ¿Qué? ¿Creíste que me estaba refiriendo a tu sangre? Ella bajó los ojos. Sí, se quedaría con eso. No le serviría de nada admitir que tenía razón. Su crueldad esencialmente había terminado con su amistad con Harry y Ron. Se incorporó y extendió las manos hacia atrás para ajustar los pasadores sosteniendo sus trenzas. Tú fuiste la primera persona que me llamó sangre sucia. Draco negó con la cabeza con ligera incredulidad. Seguramente por lo menos sabes que esta guerra no es sobre la pureza de la sangre. Sé que no lo es. Levantó la barbilla. Pero la mayor parte del mundo mágico no parece haberlo notado. Él se enderezó la túnica y se encogió de hombros. Su máscara se volvió a colocar en su lugar. Su expresión era indolente y aristocrática. Hermione lo miró fijamente, tratando de absorber la profunda contradicción que era Draco Malfoy. Asesino, espía de la orden, heredero sangre pura, aficionado a la historia y a la filosofía mago, general de mortífagos. Mientras más sabía sobre él, menos lo entendía. Se apoyó en la cabecera de la cama y lo miró. La guerra requiere extremos fáciles, alteridad. Cuando digo que mi nombre es Malfoy, inmediatamente me contextualizo dentro de la historia. El apellido Malfoy tiene casi 1000 años de historia rastreable en Inglaterra. La gente sabe quiénes son mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Tenemos libros de historia enteros y pasillos de retratos sensibles para cargar y mantener el legado. ¿Pero tú? Tu historia familiar es tan confusa como el hecho de un arroyo. Nadie sabe quiénes son tus padres, ni qué tipo de enfermedades genéticas puedas portar o cuál puede o no ser tu potencial mágico. Inclinó la cabeza hacia un lado y la recorrió con la mirada de la cabeza a los pies como si estuviera evaluando a un caballo. Es fácil desconfiar de la gente sobre la cual no sabes nada. Cuando algo es alarmante, es fácil de odiar. Los nacidos de muggles con ropa extraña y electricidad y rumores sobre sus armas extrañas. Tus padres son la razón por la cual el mundo mágico ha sido forzado a vivir en la sombra del secretismo durante cientos de años. Sin embargo, en el momento en que un muggle muestra un atisbo de habilidad mágica, se espera que los recibamos a nuestro mundo para que puedan violar nuestras tradiciones y robar nuestros trabajos. Hermione resopló y se giró para que estuvieran más cerca el uno del otro una vez más. Los ojos de Draco se abrieron por un momento antes de sofocar su sorpresa. Hermione cerró el espacio que lo separaba y lo miró fijamente. ¿Por eso me odiabas en el colegio, Draco? ¿Porque iba a robarte tu trabajo?